Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Venimos en esta serie que hemos estado trabajando sobre la agroecología, una propuesta a todos los oyentes y seguidores de Uniminuto Radio para pensar el campo desde otra perspectiva. La agroecología también hace una cosa muy interesante que quizás usted nunca lo había pensado realmente, y es poder tener cultivos en casa, así como suena, tal como suena. Eso se llama agricultura urbana y que está muy de moda en muchísimos lugares del mundo, que también se está utilizando como un medio para el tema del calentamiento global en las grandes ciudades. Quizás usted a través de la televisión internacional habrá visto que muchos edificios en sus terrazas tienen ahora cultivos sembrados, árboles, tienen de todo, precisamente para el tema climático, pero también eventualmente, pues hacer una tisanita y una aromática con maticas de verdad y no productos comestibles que se consiguen en los supermercados. Hoy vamos a hablar con un colombiano dedicado a este tema, el ingeniero Edgar Hernán Lara García. Él es egresado de la Universidad Distrital de Bogotá con especializaciones en la SAP. Está vinculado al Jardín Botánico de Bogotá. Ingeniero, bienvenido al Último Café.
Hola Carlos, gracias por este espacio, por invitarme.
Bueno, Edgar, agricultura urbana, ¿cómo es este cuento y desde cuánto hace que ustedes están metidos en este rollo?
Carlos, pues te cuento que la agricultura urbana siempre ha estado en Bogotá desde la construcción de la ciudad. Sin embargo, el distrito ha realizado el apoyo a las prácticas de agricultura urbana desde el 2004. Igualmente, ahorita, en esta última administración de la alcaldesa, hemos realizado un gran apoyo en temas de asistencia técnica, capacitación. Entonces ustedes pueden solicitar al Jardín Botánico capacitación en agricultura urbana, no tiene ningún costo. E igualmente estamos trabajando en rutas agroecológicas. Es un circuito, es una serie de huertas en el cual las personas pueden ir a conocer, mirar diferentes experiencias, entre otros temas. Entre esos está la red, unas redes que estamos haciendo en las diferentes localidades.
Bogotá es una ciudad muy especial en todo el tema de suelos y el tema de clima. Uno pensaría que Bogotá toda es igual y no es así. El noroccidente es una zona donde llueve mucho, por eso lo llamamos cielo roto. Aparte de eso, tiene un suelo maravilloso y cada vez que usted mete una garlancha, una pica, se encuentra con tierra negra. Cuando usted va al centro de la ciudad, allí cambia totalmente la zona de Kennedy, es seca, relativamente seca, y hacia el sur de la ciudad es medio desértica. Eso le da unas connotaciones muy particulares a la ciudad, de tal manera que si nosotros lográramos entender ese microclima que hay en las localidades de la ciudad, podríamos estar pensando en cultivos muy especiales. ¿Cómo se ha hecho esta actividad y sobre todo para vincular a las personas?
Muchas veces cuando hablamos de agricultura urbana, las personas se sorprenden. Estamos aquí en la ciudad tan desarticulado con lo rural que cuando vemos una planta comestible acá, pues crea sorpresa. Inclusive, pues Carlos, fíjate que en el Jardín Botánico teníamos unos auyamas. Entonces encontrar auyamas acá en la ciudad, uno dice, pues sorprendente. Estaba yo en el Jardín Botánico y estaba un papá con su hijo y miraron unas auyamas y el niño sorprendido, el papá llegó y dijo, no, de pronto son de plástico. Imagínate. Y fueron y las tocaron. Ahí uno mira que realmente estamos tan desarticulados que no sabemos de dónde viene la comida.
Sí.
La agricultura urbana permite acercar la comida a las personas y realmente también dentro de la ciudad estamos tan acostumbrados a comprarla, se nos olvida que nosotros tenemos el poder de producir. En las diferentes localidades de la ciudad, nosotros hemos promocionado más de 120 especies, imagínate, Carlos, entre árboles, arbustos y hierbas. Dentro de esos, muchas medicinales, frutales. que se pueden tener acá en la ciudad, inclusive en algunos balcones y terrazas.
En mi casa paterna, que ya ha desaparecido, bueno, la casa no ha desaparecido, pero la propiedad sí, ya solamente es el recuerdo, que era una casa bastante grande en la zona de Engativá. Ese patio era una maravilla, porque en ese patio había cerezos, duraznos, tomate de árbol, papayuelos, fresas, hasta una matica de café estuvo ahí y alcanzó a dar café, pero obviamente era más adorno. Y junto a eso, pues una cantidad de hierbabuena, de otras maticas que habían ahí. Y realmente, pues disfrutábamos el patio de la casa. Hoy tenemos un problema serísimo en ciudades como Bogotá y en muchas ciudades del mundo por la conurbación, y es que los edificios no tienen jardines, los apartamentos no tienen patios. Y entonces las personas que sí tienen terrazas y que sí tienen patios realmente tienen un tesoro impresionante que desafortunadamente casi siempre terminan cementando, y lo cual es una fatalidad.
Eso hemos notado, que la ciudad va hacia ese tipo de construcciones, olvidando un poco el solar, que antes era la botica de la casa.
Sí.
Pero fíjate, Carlos, que próxima a las ventanas de apartamentos, igualmente casas, hay personas que tienen huerta. De cierta forma, la agricultura urbana se adecua a esos pequeños espacios. Inclusive en el 2020, en la vigencia 2020, en el año, el Jardín Botánico con el DADEP y las diferentes entidades que administran el espacio público sacaron o emitieron una resolución para que las personas puedan solicitar el espacio público como huerta. Yeah. Imagínese. Uh-huh. Entonces creamos realmente apropiación. El Jardín Botánico apoya esos procesos, los asesora en su diligenciamiento, y ahorita pues estamos en ese proyecto que es magno para nosotros y es muy innovador. Hay algunos requisitos específicos, como que no sea de una persona, sino que sea un proyecto comunitario. Entonces las personas alrededor y en torno a las prácticas agrícolas se organizan y pueden solicitar eso. Entonces, cualquier cosa, pues pueden solicitarlo al Jardín Botánico. Es la resolución 361 del año 2020, en el cual pues se escriben todos los paso a paso.
Edgar, esa es una muy buena noticia frente a otra que tuvimos hace algunos años con otra administración, la cual le quitó a los conjuntos los parques. Entonces, el conjunto cuidaba su parque y a alguien se le ocurrió que no, que los parques eran de uso público. Eso trajo una cantidad de problemas impresionantes. Primero, mantenimiento. Segundo, pues empezaron a aparecer lo que usualmente aparecen en los parques de una ciudad como Bogotá, que es el consumo de narcóticos. Bueno, en fin, tú ya sabes y los oyentes ya saben lo que pasa en esos parques. Pero esta es una muy buena noticia, porque se pudiera pedir a través de las administraciones de los conjuntos nuevamente esos parques, que se volvieron un dolor de cabeza, y convertirlas en huertas manejadas por el conjunto en beneficio del conjunto, supongo yo.
Claro, Carlos, y fíjate que hemos mirado experiencias que muchas veces esos espacios a veces son botaderos de basura.
Sí.
Igualmente, como tú dices, puntos de inseguridad, las personas vecinas a ese espacio lo quieren rescatar y comienzan a hacer su huerta. Realmente el hacer una huerta genera tejido social, muy diferente uh-huh. a las otras coberturas, Carlos. Jardinería, arborización, la agricultura urbana depende 100% de unas personas que la cuiden, que la cosechan.
Que dediquen tiempo.
Exactamente, uh-huh. y cuando le dedican tiempo, se genera tejido social, comienzan a hablar de cómo se cocina, que cómo se hace esta actividad, comienzan inclusive a recordar esos tiempos de la infancia, de cómo cultivaban, porque muchas sí. de las personas que trabajan en agricultura urbana, inclusive, son mujeres, Carlos, y son adultas, adultos mayores. Ese es como nuestro nicho de trabajo.
Fíjate, Edgar, que en ese sentido podríamos recuperar el tiempo a la gente en otras cosas, porque cuando uno se asoma aquí a la ventana del conjunto, entonces uno se da cuenta que las personas mayores lo único que hacen es sacar el perro, ¿no es cierto? Muy a las 5 de la mañana y sí, volverlo sí, a sacar sí. como a las 8, 9 de la noche. Es decir, se vuelve una esclavitud terrible. En cambio, esta actividad, como tú nos cuentas, es una actividad social bien interesante, les recrea sus tiempos, los pone a conversar, porque muchas veces encontramos a personas solas y bueno, eso es muy triste.
Totalmente.
Cuando logramos unirnos de una manera comunitaria, la cosa cambia, sobre todo porque si estamos viviendo en conjuntos donde se supone todos compartimos realmente los mismos espacios, los espacios generales, pues esto sería un motivo muy bonito, muy social, de un trabajo, ahí sí que casi de psiquiatría para algunos, de poderse sentir útiles y poderse sentir acompañados.
Inclusive, pues, como tú dices, la agricultura urbana aporta a la salud mental. Uh-huh. También a la física, ¿no? Porque sí. Uno hace ejercicio, entonces es el mejor gimnasio que uno puede tener, y aparte, pues, es productivo. Nosotros tenemos varias experiencias en clínicas de reposo, trabajamos con personas que tienen diferentes condiciones especiales, e igualmente, también como experiencia, la otra vez estaba dando un curso en el jardín botánico, y me comentaba una señora que hace poco había muerto su pareja, y comentaba que realmente el curso le sirvió mucho para despejar su mente y empezar a tener otro proyecto. Entonces, ese tipo de experiencias realmente es muy rico conocerlas, porque la agricultura urbana, aparte de que yo pienso que las huertas se interpretan en la cocina, porque el objetivo es producir alimento, aparte pues contribuye a la salud física, a la salud mental, al tejido social del grupo comunitario.
Y otra cosa adicional, pues estamos recogiendo los desperdicios de la cocina en la bolsa verde, pero no se le da ninguna utilidad, y eso es terrible, porque finalmente es una cantidad de abono, de nutrientes que vienen de la tierra que hay que devolvérsela. Eso también podría generar dentro de todas estas huertas ese espacio donde podemos tener lombricultura, donde podemos tener volteo, en fin, hay una cantidad de técnicas posibles para generar abono. Y hoy en día, con todo este tema de la guerra de Ucrania y todo lo que implica esa agricultura industrial, pues esta también puede ser un buen motivo para que empecemos a trabajar realmente esa bolsa verde.
Fíjate que aquí la agricultura urbana en Bogotá, el Jardín Botánico la promueve como agricultura urbana agroecológica. ¿Qué significa? Que no aplicamos ningún agroquímico, ni fertilizante, ni ningún pesticida, pero aparte de eso, tenemos en cuenta los principios ecológicos. Muchas de las huertas acá en la ciudad tienen ese manejo agroecológico, y dentro de ese tema entra el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Muchas de las huertas que trabajan acá en la ciudad realizan compostaje en forma de pacas, en forma de pilas, las voltean, y realmente, como tú dices, estamos contribuyendo a que esos residuos no vayan a parar a Doña Juana, sino se vuelvan a aprovechar y se incorporen a la tierra, en los cultivos.
Invito a nuestros oyentes a que busquen en el podcast de El Último Café un programa que hicimos hace algunos meses sobre un par de señoras que se han puesto en ese trabajo maravilloso de rescatar todo ese material precisamente cerca de Doña Juana, para mostrarle a la gente, empezando porque esa zona era campesina, esa zona era rural, sí, recuperar todo ese material que, si perfectamente los bogotanos nos pusiéramos en la tarea de recogerlo, tendríamos humus para repartir al mundo. Eso es la verdad. Sí, sí. Bueno, cuando hablamos de esta agricultura, pues algo tú ya nos habías comentado un poquitín, el tipo de productos que se pueden tener allí. Creo que la gama es bastante grande, porque casi siempre estamos pensando en las aromáticas, tomatico cherry, en las fresas, pero es que también podemos tener papas y otro tipo de productos.
Sí, totalmente. Y como te comentaba, y empezando con una historia, un día le dijeron a un niño, bueno, ¿de viene la comida? Y el niño llegó y dijo, pues fácil, de la nevera, ¿de dónde más va a venir? Entonces, eso realmente representa y visibiliza lo descontextualizados que estamos con de dónde viene la alimentación. En ese orden de ideas, como te comentaba, nosotros promocionamos 120 especies dentro de esos árboles, hierbas y enredaderas. Te voy a decir algunas que no son tan comunes que podemos tener acá en la ciudad. Podemos tener una guayaba que se llama guayaba del Perú, es un arbolito de 2 metros. Podemos tener también uchuva, podemos tener pronto alivio, podemos tener alcachofa y podemos tener muchas especies, inclusive, como tú comentabas, que son especies tradicionales como la ruda, inclusive la papayuela.
Sí. Con la papayuela, sí, que es buenísima.
Sí, y con la papayuela me gusta mucho porque aparte de ser una especie que es muy rica, es una especie nativa y es muy tradicional bogotana.
Sí, claro.
Ya se ha venido perdiendo esos dulces de la abuela. Ahorita los estamos comprando después de almorzar, vamos y los compramos, pero no, la tradición era que la abuela preparaba dulces para después del almuerzo. Era el dulce de papayuela, el dulce de naranja agria, el dulce de breva con arequipe.
Uy, buenísimo. En mi caso esas brevas eran maravillosas.
Sí, y entonces la agricultura de cierta forma es volver a recordar y es volver a la cocina, es volver a realizar esas preparaciones tradicionales. Y pues la agricultura urbana es la puerta para volver a empezar.
Sí, tenemos que recordar que una cosa son los alimentos y otra cosa son los productos comestibles, y en eso hay una diferencia sustancial. Si usted quiere cultivar, por ejemplo, lechugas, la variedad de lechugas es increíble. Es decir, uno siempre piensa la lechuguita esa verde, no, pero hay una cantidad de lechugas impresionantes. Y todo ese tipo de plantas que perfectamente te pueden dar para una ensalada, y una ensalada muy rica cultivada en casa.
Como te comentaba, los productos de la agricultura urbana son agroecológicos, su gran mayoría, y en los que nosotros promocionamos. Eso que le aporta adicional a la agricultura convencional, que pues van a ser unos productos mucho más sanos, y aparte de eso van a ser mucho más frescos porque el traslado pues va a ser mínimo. Uh-huh. Imagínate, inclusive sí, claro. Carlos, hay personas, hay varias huertas, dentro de eso una huerta muy bonita que es en Suba, que se llama Guerreros y Guerreras. Las personas van a la misma huerta y escogen la lechuga que quieren, entonces van caminando por la huerta, dicen quiero esta. Sí. Y van y se la cortan, imagínate. Entonces, es lo más fresco que pueden haber. Eso es el canal, es el circuito más corto de comercialización que puede haber. Es directamente claro. En la huerta comprar los alimentos. Eso aporta pues muchos temas que pues, se van a ver reflejados en la salud.
Sí, hasta se puede ir en bicicleta a hacer
totalmente.
Mercado.
Totalmente, imagínate sí, eso. Sí. Y aparte, a veces hacen trueque. Ahí entre huertas le cambian el cilantro por ajos, o cambian la acelga por lechugas y demás.
Los campesinos en líneas generales siempre tienen, bueno, tienen varios problemas y uno de ellos es el tema del agua. Pero Bogotá tiene una ventaja inmensa y es que llueve mucho durante todo el año. Es decir, sí, ciertamente hay algunas épocas en que extrañamos un poco el agua, pero en líneas generales la sabana de Bogotá siempre tiene agua.
Sí, es verdad. Yo siempre que llueve y de que ando con los temas de agricultura urbana, siempre agradezco mucho por la lluvia, porque pues van a tener los agricultores urbanos agua para poder tener una huerta. Ese es un factor importante porque si tú no tienes agua o agua próxima, pues tú no puedes hacer una huerta, así de sencillo. Los agricultores urbanos tienen diferentes estrategias, a veces hay espacios que no hay huerta, no hay agua, pero las personas la traen de su casa. O también crean estructuras para capturar el agua lluvia. Entonces sí. Estamos aprovechando esa agua lluvia que muchas veces, pues, como vemos, lava las calles de la ciudad y se pierde, pero las personas están sacando baldes, están haciendo estructuras para aprovechar esa agua lluvia y pues agregarla a su cultivo cuando lo requiere.
Bueno, cuando uno mira la estética de la ciudad, pues Bogotá es una ciudad, tiene algunos sectores bonitos, otros bastante feitos, desafortunadamente. Además que se ve el maltrato al suelo, ¿no? Que, por ejemplo, toda la zona suroriental de la ciudad es complicadísima. Y hay una cantidad de montañas que perdimos, colinas que se perdieron y que ahora están totalmente urbanizadas. Allí también hay una serie de problemas entre vecinos. Además porque hay unos lotes que se pelean horriblemente. En algunos se han intentado hacer bosques, sembrar árboles para poder proteger el suelo y proteger las viviendas, porque en la medida en que el suelo esté muy frágil, muy expuesto, pues los aguaceros pues trae la posibilidad de deslave de estas montañas. En ese sentido, los ciudadanos que quieran libremente montar esos bosques que le va a beneficiar a todos, sí están amparados por la ley.
Ya en el tema de las plantaciones, de la restauración, recuperación, Jardín Botánico contribuye a ese proceso. E igualmente, en el tema de la agricultura urbana, se maneja también una parte periurbana. Imagínate, Carlos, entonces estamos no solamente trabajando en la parte urbana, sino en la parte periurbana, que qué área sería de competencia, sería el área de expansión urbana de la ciudad, el área no urbana de la franja de adecuación de los cerros orientales, que son muchas veces esos espacios que, que han tenido un gran impacto en los cerros orientales y igualmente los centros poblados de la ciudad. Hacia ahí también nosotros estamos llegando, contribuyendo y cambiando de cierta forma el paisaje, como comentas, con algunas huertas, en el cual pues la alimentación también puede ser ornamental. Tenemos diferentes, con ese abanico de especies que te comento que son 120, sí, tenemos diferentes formas, tamaños y colores. Entonces uno puede hacer jardines también con huertas. La misma huerta es un jardín que, aparte de que me da producción, también aporta al componente paisajístico, porque es muy bonito tenerla.
No vamos a hacer clase hoy de cómo armar una huerta, pero ¿cómo se hace una huerta? Es decir, lo primero que todo, tienes que tener un espacio.
Sí, Carlos.
Que no necesariamente va a ser el patio de tu casa o no necesariamente va a ser la terraza. Miremos la opción de un habitante de apartamento.
Perfecto. Lo más importante y que siempre comento es, bueno, un grupo comunitario, unas personas que quieran trabajar en la huerta. Eso es como lo principal. Porque fíjate, Carlos, que me han llegado a veces solicitudes, ay, que hagan huerta aquí en el proceso, en el conjunto, que hagan una huerta aquí en demás. Pero bueno, hay personas que quieren trabajar. Eso es lo primero. Que hayan personas que se pongan la camiseta, que realmente quieran entrar en agricultura urbana. Lo segundo, para diferentes tipos de espacios, tenemos zonas blandas, que es directamente en el suelo, y zona dura, que son las terrazas, los balcones y pues algunos espacios de apartamentos, como te comentaba en la ventana. Uh-huh. Posteriormente sigue el acceso a luz solar, que tenga acceso a luz solar. Eso también es importante. El siguiente punto sería el acceso al agua. Como te comentaba, ese es un factor fundamental, que tengamos agua. Y ya los siguientes puntos ya es el material vegetal, tenga pues material vegetal, hortalizas. Generalmente uno, cuando empieza la agricultura urbana, de cierta forma, las primeras especies para empezar son las aromáticas. Las aromáticas, sí, es lo primero para empezar. Y lo que sigue ya es el compostaje, tener un buen abono, un buen, uh-huh, sustrato para empezar a trabajar, y mucho cuidado. Eso sí, el cuidado habitual es como si fuera una mascota verde, dice una compañera de trabajo.
El tema del compostaje, resulta que, claro, yo tengo mi canequita aquí, pero eso se descompone. ¿Cómo hago yo para que mi apartamento no huela a compostaje?
Sí, pues fíjate que dependiendo del espacio, tú puedes hacer compostaje o no. Hay muchas huertas que hacen compostaje, pero igualmente, por lo que tú comentas, por el espacio o inclusive por algunos lineamientos de la institución donde está, pues no pueden hacer compostaje. Venden unas composteras pequeñas, inclusive nosotros desde el Jardín Botánico, en los cursos de agricultura urbana que hacemos, enseñamos a las personas a hacer composteras domiciliarias, con algunas canecas de pintura, hay que taparlas. Eso sí, al principio, Carlos, la primera vez a veces uno la embarra muchas cosas. Entonces uno lo aclara, porque va a pasar, ya la segunda y la tercera ya uno va mejorando la práctica, hasta que tú puedes sacar compost ya en un mes y poderlo, sí, aplicar a las plantas. Pero realmente es una práctica que uno puede hacer domiciliariamente sin ningún problema.
Edgar, cuando uno se acerca a este mundo maravilloso de las plantas, hay que hacer el cursito, ¿no?
Y ese curso es realmente muy bueno, y realmente uno se sorprende. También porque uno muchas veces conoce, bueno, acá en la ciudad las calles, las carreras, pero muchas veces no conoce el reino vegetal que lo rodea, los árboles y los, uh-huh, arbustos, y el conocerlo es realmente generar apropiación. Tú te apropias de eso, y pues en el curso de agricultura urbana te enseña desde cómo sembrar hasta cómo transformar el alimento. Nosotros enseñamos a hacer en el último taller pomadas con base en las plantas que tú siembras acá en la ciudad, o algunas preparaciones, inclusive algunas tan innovadoras como buñuelos de lechuga. Imagínate, la otra vez hicimos buñuelos de lechuga con unos pasantes que nos ayudaron de gastronomía. Hicimos arepuelas de auyama y demás, porque la agricultura urbana te da esa creatividad para empezar a trabajar con los productos de tu huerta.
Esto es El Último Café.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda, o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?
Hablando de mascotas, ya que lo tocaste tangencialmente, cuando uno tiene un perro o un gato, resulta que ahora estos animalitos están sufriendo mucho en la realidad. Primero por la comida que se les está dando, que son productos comestibles, y bueno, y empiezan a ver que sus amigos que tienen mascotas, pues no, que el perro está diabético, que el perro tiene cáncer, que el perro tiene una cantidad de enfermedades que yo en lo particular, en los perros que yo siempre tuve de niño, jamás, jamás mis perros presentaron algo parecido a eso. Morían de viejos.
Sí.
Quedaron enterrados en el patio de mi casa, porque mi madre decía, no, ellos vienen de la tierra, vuelven a la tierra, allá se quedan. Además porque era nutriente para la tierra, ¿no?
Sí.
Con las plantas, cuando uno se pone a consentirlas, a conocerlas, a verlas nacer, es decir, preparar esa tierra, poner las semillitas y verlas nacer, realmente es una fantasía porque es vida pura. Y uno pensaría que muchas abuelitas estaban medio chifladas cuando le cantaban a sus plantas, ¿no? O le hablaban a sus plantas. Mi madre era de esas. Y le cantaba y yo no sé qué hacía ella, pero ella tenía unos rosales bellísimos en su jardín y esas rosas eran preciosas y era porque ella las consentía. Eso también se da en el reino vegetal, ¿no?
Sí, Carlos, fíjate que muchas de las agricultoras y agricultores aquí en la ciudad cuidan mucho a sus plantas realmente y le cantan, le dicen cómo que produzca rápido y realmente son cuidados y demuestran realmente el amor. Inclusive a veces también la agricultura urbana trae esos conocimientos folclóricos que hay en torno a la agricultura. Inclusive en varias huertas inclusive a veces dicen, no, se me murió porque llegó mi suegra, tocó la planta o mi cuñada y se murió, ahí está pintada ella.
La mató.
Entonces ahí está pintada ella. Inclusive a veces hay señoras, no, nadie toca esta planta porque ella es celosa, yo solamente la trabajo. Uh-huh. Realmente es demostrar el cariño y realmente es darle facultades de acercamiento a la naturaleza. Y realmente es importante, inclusive la otra vez había una chúa, y una agricultora urbana la consentí y demás, y ella dijo, no, de la consentí, y de que la hablé bonito, como lo hacía mi mamá, porque ella antes no lo hacía, pues la planta está produciendo mucho más.
Y el ambiente en casa, se han hecho muchísimos ensayos con el tema de la música. La música, el ambiente de la casa incide mucho, cuando los ambientes son críticos, ¿no? Agresivos, problemáticos, las plantas lo resienten realmente y ya no están tan bonitas. Cuando hay tranquilidad, cuando hay paz, cuando hay sosiego, cuando hasta silencio, ¿no? A veces las plantas necesitan ese silencio para estar tranquilas. Eso también se nota en la huerta casera.
Claro, sí, eso influye. Igualmente hay que tener en cuenta pues algunos factores técnicos siempre, pero igualmente todo lo que rodea a la planta, pues la afecta positivamente y negativamente. Eso sí, sí, tienes toda la razón, Carlos.
Y otra característica que tienen las plantas cuando uno no está metido en el cuento es que hay que conocer quiénes son sus amigas. Me explico. Usted puede tener una planta A y le coloca una planta B, pero entre ellas de golpe no hay esa química, no hay ese encuentro, se complican. En cambio, si coloca una planta C junto a la planta A, ahora sí funciona. Eso también hay que conocer y creo que el curso le da esas posibilidades a los agricultores urbanos de empezar a entender que hay plantas que se reciben mutuamente, hay plantas que se apoyan mutuamente, hay plantas que se defienden mutuamente y hay otras que no.
Es verdad, Carlos. hay las asociaciones de plantas, unas que benefician más a otras. Plantas amigas, llamémoslas así, y hay unas que, que son compatibles y otras que no son compatibles. Eso pasa en la naturaleza y yo siempre hago la comparación cuando una persona pues tiene malos olores. Lo que hace uno es repeler, uno dice, uy, pucha, me alejo de usted. Eso pasa también en la naturaleza y plantas que pues, se vuelven mucho más amigas y pues produce una la ayuda más a la otra. Eso también se llama alelopatía, que es cuando una planta pues se puede asociar mucho mejor que con la otra.
Y hay que conocerlas y hay que trabajarlas para que ellas puedan vivir felices. Bueno, cuando yo estoy en mi apartamento, en líneas generales, yo sí puedo rescatar también una cantidad de otros productos para hacer materas, por ejemplo. Yo soy amigo de recoger todas estas cajitas donde vienen ciertos productos que son transparentes. Le pongo el sustrato, le pongo la tierrita y las semillas y es un placer ver cómo las raíces van ahí creciendo junto a la planta. Creo que es un ejercicio muy bonito y aparte de eso evita usted mandar una cantidad de plásticos a la basura que perfectamente podría utilizar. En ese sentido, creo que esta agricultura también nos invita a pensar en reciclaje desde otras miradas.
Muchas veces las personas creen que para hacer agricultura pues hay que empezar con dinero, realmente con un gran monto, pero no, realmente lo que tú comentas es volver otra vez a reutilizar esos plásticos que pueden servir como contenedores, como materas de especies agrícolas. Hay que tener en cuenta la profundidad. Siempre recomendamos como utilizar los tarros que tengan una profundidad mínima de 15 centímetros, 10, 15 centímetros, y abrirles algunos orificios para que el agua no se empose ahí y pueda llegar a pudrir la raíz, sino que haya un drenaje. Hay que tener algunos factores técnicos, pero lo que tú dices, hay que tener es creatividad. Inclusive, fíjate, Carlos, que en época de pandemia nosotros empezamos a hacer los cursos virtuales de agricultura y nosotros hicimos todo ese tipo de recomendación porque pues, las personas tenían temor a veces de salir de sus casas o de tener un gran contacto con personas. Entonces comenzó a utilizar mucho más ese tipo de residuos. Inclusive, Carlos, dentro de la misma cocina, tú puedes empezar a hacer tu huerta con ese material. Aproximadamente contamos 20 especies que pueden utilizar para empezar su huerta. Una de ellas es la cebolla larga. Tú compras la cebolla larga y la base, donde están las raicillas, tú la cortas, te consumes el resto y esa base tú la puedes sembrar y comienza otra vez a crecer sus hojas.
Hasta la piña, ¿no?
La piña sí, bueno, la piña sí, crecen sus hojas, pero pues la piña es una especie más de...
Por temperatura.
Pero esas especies que son de una temperatura mayor, me parece un excelente ejercicio pedagógico para que miren que realmente desde su cocina, desde las semillas o desde esas partes vegetales, tú puedes empezar a hacer tu huerta y crecen totalmente.
Hablando de semillas, muchas veces uno coge la naranja, se la come y pone las semillas ahí y resulta que no prosperan y no hay nada que hacer. Resulta que muchas de esas naranjas son transgénicas. Entonces, cuando usted va al supermercado y encuentra todos esos productos igualitos, la naranja igualita, el tomate igualito, todo eso tiene otro tipo de procesos. En líneas generales son productos que no permiten sembrar. Realmente no se van a dar. Es mejor comprar precisamente a los que ya tienen la huerta funcionando o buscar productos en la plaza de mercado, que a veces llegan campesinos que no tienen esos cultivos muy tecnificados, más que tecnificados con agroquímicos, y entonces usted sí puede tener semillas. Creo que eso también hay que empezar a mirar, ¿no? A veces uno coge la pepa de durazno y dice, ¡ay, voy a tener duraznos! ¡Mamola! Nunca los va a tener porque esas semillas no dan.
Sí, muchas de algunas especies que compramos son híbridos. Entonces esas especies híbridos, pues, se les dificulta su germinación. Pasa lo que tú estás diciendo. O a veces pasa, Carlos, que a veces la semilla no está madura, recolectamos el fruto y la semilla no está 100% madura y también pues va a tener dificultades en la germinación. Sí, esos son factores que hay que tener en cuenta para que puedan germinar. Pero siempre recomendamos que para utilizar semilla, pues tratar de comprarla directamente a los agricultores o conseguirla a los agricultores urbanos, inclusive empezar con esas especies, depende del acceso, empezar con, a veces con semilla comercial y darle un manejo agroecológico. nosotros hacemos diferentes tipos de recomendaciones de acuerdo al acceso que tengan las personas con el material vegetal.
Y aprender a hacer materas, ¿no? Me explico. La matera es bien interesante porque usted tiene que ponerle primero un sustrato abajo de piedritas. Casi siempre uno le vuelca la tierra, pero no, la matera también tiene su manera de hacer. Y hay que ponerle piedritas dentro de la tierra para que las raíces de la planta se fortalezcan y tengan más consistencia. ¿Eso tiene su ciencia?
Sí, sí, hay varios factores que influyen, Carlos, que inclusive aparte del curso de agricultura urbana que nosotros hacemos también asistencias técnicas, en el cual nosotros vamos hasta allá, hasta el espacio, y les enseñamos a hacer directamente, puntualmente, de acuerdo con el material que las personas tengan a disposición, ese tipo de materas que, como tú comentas, tienen algún tema técnico. Inclusive, Carlos, a veces pasa que los colegios y jardines pues están muy motivadas en tener una huerta. Les solicitan a los estudiantes a veces esas botellas de gaseosa. Se ve bonito el primer día, siembran, pero el segundo día, tercer día, ya se murió la huerta. Es porque no tienen algunos aspectos técnicos como el riego constante, el tener en cuenta que hay que trabajar con los contenedores o botella mucho más grandes, ¿cierto? Para que no se compacte, tener un sustrato que no se vaya a compactar, inclusive si se pone de forma vertical, como algunos jardines verticales, ¿cierto? O a veces unas botellas que las cuelguen, pues van a estar más expuestos al sol y el agua se va a evaporar mucho más rápido. Entonces eso hace que se compactan. Hay algunos temas técnicos que hay que tener en cuenta para que las personas no se desanimen, sepan, y pues el proceso de agricultura urbana sea sostenible.
Edgar, pues nosotros que vivimos en Bogotá, pues tenemos el placer de poder llegar al Jardín Botánico y buscarlos a ustedes, pero la gente que vive fuera de Bogotá o fuera del país, por ejemplo, que sabemos que hay personas que nos están escuchando desde afuera a través de la internet, ¿se pueden acercar a ustedes a través de correos electrónicos o de la página? En fin, ¿poder hacer el curso también a distancia? ¿Eso es posible?
Sí, pues fíjate que nosotros hemos hecho cursos virtuales, presenciales y mixtos. Entonces ustedes pueden solicitarlo al correo electrónico agriculturaurbana@jbb.gob.co. Otra vez lo vuelvo a comentar, agriculturaurbana@jbb.gob.co. Solicitar el curso de acuerdo a la disponibilidad de los técnicos de las diferentes localidades, ustedes lo pueden hacer, o incluso si ustedes ya tienen un grupo organizado de mínimo 15 personas, ustedes pueden solicitar un curso de agricultura especial para esas 15. Siempre se priorizan las personas que viven acá en la ciudad de Bogotá.
Porque tengo unos amigos en Argentina que están muy interesados en el tema. De golpe les van a molestar. Bueno, otra de las ventajas de tener plantas en casa es el tema de los insectos, ¿no? Nosotros nos han enseñado, desafortunadamente, a matar todos los insectos. Cada vez que usted ve un zancudo, ¡pum!, lo mata. Sí. Cada vez que usted, cualquier animal, y resulta que no, eso no debe ser así porque uno rompe el equilibrio. Los unos viven de los otros. Entonces, si usted rompe el equilibrio natural, que en las ciudades es catastrófico, pues vamos a tener problema. Y lo mismo pajaritos, ¿no? Bogotá era una ciudad que tenía muchos pájaros a raíz del desequilibrio que existe entre unas aves que son de aquí y otras que llegaron después, pues ese equilibrio natural se rompió. Cuando uno tiene jardín, arbolitos, arbustos que están produciendo, pues ellos llegan ahí, los animalitos llegan, las aves llegan a alimentarse también. Creo que ahí tenemos que empezar a considerar su presencia como algo muy valioso y no como un estorbo, porque muchas personas dicen, no, ya llegaron los pájaros a comerse los frutos. Realmente es una ventaja inmensa que lleguen.
Pues fíjate, Carlos, que sí, como tú dices, a nosotros desde muy pequeños nos han enseñado que todo lo que se mueve y sea insecto, matarlo. Inclusive lo primero que hace un niño sí. Es pegarle. Yo me acuerdo que muchas veces uno era así, pero sí. Las huertas, aparte de ser aulas que yo considero de seguridad alimentaria y nutricional, también muchos colegios lo utilizan como un área experimental para trabajar diferentes materias. Entonces, eso a veces las ciencias naturales o la biología o la ecología lo trabajan, y es normal que en un huerto con manejo agroecológico tengamos muchos insectos. Eso realmente es un indicador que realmente se están haciendo las cosas agroecológicamente.
Que está funcionando.
y tenemos insectos que inclusive nos contribuyen a nosotros a controlar otros insectos. Tenemos controladores biológicos, dentro de eso las mariquitas. Sí. Las mariquitas consumen pulgones, un ejemplo, y los pulgones pues puede afectar muchos cultivos. Entonces, si tenemos mariquitas, pues que es otro insecto, pues no hay que eliminarla, sino que realmente tenerla ahí. Claro, nos está ayudando totalmente. Y aparte sí. nos aporta un valor paisajístico, inclusive las abejas.
Sí.
El ver abejas, sí. el tener abejas, aporta esos valores paisajísticos. Entonces es muy bonito. Dentro uh-huh. de eso hay unas plantas que producen flores que atraen abejas que me encantan, como la borraja. La borraja es una de las plantas que yo siempre recomiendo. Si usted quiere tener abejas en su huerta, siembre borraja o inclusive deje el cilantro que florezca también para atraer abejas. Y es una belleza tener eso. Inclusive hay algunas flores de árboles y arbustos que uno puede tener para atraer colibríes. Entonces viene el colibrí y el verlo realmente es un placer.
Sí, y cuidarlos. Ahora bien, fíjate que ahí el panorama se amplía, ¿no? Porque ya podríamos pensar en un proceso de apicultura, que cuando uno recibe las noticias de todo el mundo, pues el tema de las abejas y el tema de los insecticidas, pues es fatal. Y nos estamos dando cuenta que realmente hemos cometido un crimen increíble, solamente por un proceso industrial de la alimentación que muchos daños ha generado. Y creo que tú, desde la ingeniería forestal, te das cuenta que realmente esos sistemas agronómicos de gran cantidad de químicos y cosas, pues el daño ha sido gigantesco y sigue estando ahí.
Claro, claro. En el tema de las abejas, nosotros siempre procuramos en muchas de las huertas tener especies para poder mielíferas para poder alimentar a las abejas. Inclusive el tema de la apicultura siempre se recomienda, bueno, tanto en las ciudades por temas de seguridad y demás, para el aprovechamiento de estas, pero sí en la parte periurbana, la parte rural, de algunas huertas que nosotros tenemos en la parte periurbana que tienen esos procesos, pues ya cuando se trabaja en temas de agroecología que no la aplican químicos, pues las abejas pues van a vivir mucho más, inclusive pues van a aprovechar mucho más las flores y demás elementos de la huerta que ya necesitan. Es una belleza sí. realmente tenerlas, y la agroecología permite el tenerlas ahí, muy diferente a los cultivos convencionales.
Este tema de la agroecología es un horizonte de esperanza realmente en un planeta que desafortunadamente pues le apostó a la industrialización y a la producción en masa, pues con todas las implicaciones, y que ahora lo estamos viendo los resultados. Suponemos que cuando en la década de los 40, 50 el mundo decidió apostarle a esto, pues quizás había un buen espíritu, pero desafortunadamente la vida nos está demostrando todo lo contrario. Por eso es importante que los chicos que les interese este campo de la botánica, de los árboles, en fin, pues esa carrera es bien interesante, la agroecología, porque abre un horizonte realmente valioso. Ahora bien, cuando nos metemos en este tema de la agroecología, nos damos cuenta que volvemos a rescatar muchas buenas prácticas que el sistema que nos impusieron dijo que no servían, que ese era un sistema campesino inapropiado, que no producía en cantidades. Hoy nos están demostrando que estaban equivocados, que realmente esos procesos campesinos sí funcionan y que lo han hecho muy bien durante muchísimo tiempo.
Sí, y igualmente en el tema de la agroecología, pues nos aporta a nosotros, Carlos, esa diversidad de alimentos. Muchas veces ahorita los cultivos convencionales pues son monocultivos específicamente.
Monocultivos,
y
sí.
Y pues cuando llega una plaga, un insecto plaga, pues va a atacarlo y va a causar un mayor daño. En el tema de la agroecología se trabaja mucho con diversidad de cultivos, en el cual pues hay algunos insectos que afectan más a otros, entonces el daño va a ser muchas veces puntual. Entonces sí. esa diversidad realmente contribuye, y la forma como se asocian, como hablamos ahorita, contribuye a que no afecten. Son realmente conocimientos tradicionales que volvemos otra vez a rescatar. Y ahorita es el desaprender esa cultura de si no tengo agroquímicos no puedo producir. A veces sí. ya no la implantaron tanto, Sí hay que entender que pues, los productos agroecológicos van a ser un poco más lentos en cuanto a la producción. Pueden verse más afectados, sí, pero realmente si se hace un buen manejo agroecológico, va a ser muy exitoso. Inclusive en la ciudad, Carlos, estos productos que venden en los mercados campesinos, los agricultores urbanos, hiperurbanos, le compiten en cuanto a precio y pues totalmente en cuanto a calidad a los cultivos, a los productos convencionales que venden. Realmente también es una invitación a que le compren al agricultor urbano.
Y es más, si usted tiene conciencia ecológica, es decir, tenemos que reconocer que estamos en una crisis planetaria, eso no hay duda. Si usted quiere ayudar realmente a que su huella de carbono sea muchísimo menor, pues qué mejor que comprarle directamente al campesino, ¿no? Y a estos campesinos que hacen el esfuerzo de cultivar cerca las ciudades, es lo mejor. Cuando usted compra un producto importado, imagínese todo lo que ha pasado para que ese producto llegue hasta su mesa. Nosotros tenemos que empezar a considerar eso. Y fíjese que esta situación que estamos viviendo a través de la guerra de Ucrania, que es un desastre y es horrorosa, pues mire cómo el sistema planetario ahora está en jaque, precisamente porque nos embarcamos en un sistema industrial del campo que pues beneficia a algunos, pero no a todos, sea la verdad dicha. Así que la mirada hoy en día tiene que ser vuelta a nuestros campos, a nuestros campesinos, a ciertas tradiciones que han demostrado a través de los tiempos de que sí funcionan, y algo que es muy lindo, aprender botánica. Aprender botánica. Sí. Cuando hablamos con don Pedro, un campesino aquí de Subachoque, en un programa anterior que les recomendamos que escuchen, pues él es un botánico, y es un botánico que a través de los años aprendió a distinguir qué hace cada planta y cómo juegan entre ellas y cómo se protegen y cómo esta planta sirve para ahuyentar cierto tipo de insectos. Es decir, hay todo un control natural biológico que tenemos que aprender para poder sobrevivir sobre la tierra, si no, estamos graves, ¿o no?
Sí, no, el utilizar las plantas y el saber qué planta es importante. Inclusive los nombres comunes, empezando desde los nombres comunes que le dan las personas, yo siempre empiezo por ahí, porque los nombres comunes le dan mucho valor a las plantas, inclusive a veces le dicen de para qué es. Un ejemplo, la hierbabuena. O el solamente el nombre hierbabuena, uno dice, pues tiene elementos medicinales, igualmente que el pronto alivio. Pero cuando hablo de las pantasuegras, entonces, ¿para qué creen que sirve? Yo siempre digo, yo quiero tener 5 pantasuegras en mi apartamento.
No, yo sí no, porque mi suegra es adorada. Ah, bueno. Eso sí, ¿para qué?
Sí. Bueno, 5 pantasuegras no porque tenga 5 suegras, sino para que tenga más efecto. Entonces, entonces el nombre común de las plantas es muy importante por eso. Igualmente, el conocer para qué sirve, cómo se usa, también es importante. Yo recomiendo un libro que me encanta, que es uno de mis libros de cabecera, que es Plantas Útiles de Colombia, el fundador del Jardín Botánico, Enrique Pérez Arbeláez. Es un libro que realmente nos va a decir para qué sirven las diferentes especies. Y el conocerlas es el reconocerlas y apropiarlas. Eso me gusta, porque tú puedes hacer conservación no dejando las plantas como un florero, dejarlo bonito sin tocarlo, sino tú haces apropiaciones utilizándolo y saberlo utilizar.
Sí, pues Edgar, Lara, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas del Jardín Botánico de Bogotá. La invitación a todos nuestros oyentes a que pasen por allí, averigüen sobre los cursos de agricultura urbana, importante hacerlo. Si usted tiene una terraza, no la desperdicie, mire, usted tiene un tesoro ahí. Si tiene un patio de su casa, no lo desperdicie, tiene un tesoro. Si usted tiene una finquita, no la venda. Empiece a trabajarla desde el punto de vista agroecológico, no desde el punto de vista agronómico, no, desde el punto de vista agroecológico, es un tesoro. Sí. Así pues que la invitación a que vayan al Jardín Botánico, de golpe buscan a Edgar y dígale, oiga, yo quiero hacer el curso, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde me inscribo y cuándo empezamos? Edgar, muchísimas gracias.
No, Carlos, gracias a ti por la invitación, fue un rato muy agradable y bueno, los esperamos en el Jardín Botánico.
Bueno, y a todos ustedes la invitación para que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.